Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Sin lugar a dudas, la erupción del volcán de La Palma nos está dejando muchas, muchísimas historias. Y todas ellas te las estamos contando en la cadena COPE. También en estas horas de la madrugada, cuando pasan 4 minutos de las 3, las 2 en Canarias. Bienvenido, bienvenida a La Noche de COPE. Historias de gente corriente, como tú y como yo, que lo ha perdido todo, que ha visto cómo la lava sepultaba su casa y prácticamente su vida. Ponte en su situación. ¿Te imaginas? ¿Están en su piel? Quiero presentarte a Ángeles. Ella es la directora del Colegio Los Campitos, muy cerca del volcán de Cumbre Vieja, en el municipio de Los Llanos, de Ariadne. Es un colegio rural al que apenas van 23 alumnos de entre 3 y 12 años y solo hay una profesora, así que son como una familia. Todo discurría con normalidad hasta el pasado viernes, que el volcán entró en erupción. Lo que no se imaginaban era lo que vino después. La imagen impacta, la lava baja por la ladera oeste del volcán hasta llegar al municipio y a su paso arrasa con todo lo que se encuentra. Entre ellos, entre esos edificios, el Colegio de los Campitos, que no ha sido una excepción.
Pues bastante mal porque pues el colegio donde he trabajado durante muchísimos años, con el que he vivido con muchas familias que... ha quedado totalmente destruido y con el alma junto a ellos porque han perdido sus hogares, mis alumnos, o sea, ha sido catastrófico.
Es Ángeles Nieves, es la directora del colegio y lleva toda la vida trabajando allí. Esto es lo que le ha contado a los compañeros de La Linterna. Todavía está emocionada, está a punto de romperse cuando la escuchamos. La lava lo ha sepultado todo por completo, el edificio, parte del patio del que ahora mismo solo se ve un trozo de la portería. La lava impasible se ha llevado por delante el colegio y también a muchas casas. Muchas de las familias que iban a ese colegio también han perdido su hogar.
No solo se ha perdido el cole, se ha perdido casas, se ha perdido un barrio completo. Tenemos un grupo de padres y estamos en contacto continuamente con ellos y bueno, están muy mal, porque bastantes de ellos han perdido todas sus propiedades.
Estas personas nunca más volverán a sus hogares, ni esos niños volverán a ese patio donde jugaban hasta el viernes en el recreo. Afortunadamente, lo que sí te puedo contar es que no hay que lamentar ningún daño personal. Todos, absolutamente todos, están a salvo y pronto tendrán que rehacer sus vidas. Al fin y al cabo, eso sí, que sería un daño irreparable, perder la vida. Desde aquí, desde La Noche de COPE, nuestro corazón está con todos ellos. Y de hecho, por eso les estamos brindando nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, a todos aquellos vecinos que estén en la isla de La Palma, si quieren participar en el programa, si nos cuentan, quieren contar cómo están, cómo lo están viviendo. La línea está abierta para todos ellos, igual que para todos los búhos que se solidarizan con la situación de estos españoles. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, desde luego nos están llegando muchísimos, muchísimos mensajes mandando pues un abrazo, mucho ánimo y bueno, pues todas las esperanzas en que bueno, los daños de esa erupción pues sean las mínimas posibles en el volcán de La Palma. Esos son los buenos deseos que nos están mandando y que sobre todo les están mandando a todos los habitantes de La Palma, nuestros queridos búhos. Ya lo decimos, es una situación muy, muy complicada, pero que desde luego, quien más, quien menos, alguna vez se ha planteado eso, ¿no? Se ha planteado qué haría yo, qué cogería yo en el caso en el que tuviera que salir de casa en una situación de evacuación, en una situación de emergencia. Esa es la pregunta que precisamente estamos lanzando esta noche a nuestros queridos búhos y que pueden contestar en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en el WhatsApp, en Facebook y en Twitter, quiero decir, de La Noche de COPE, @lanochedecope, ahí pueden contestar a las publicaciones y a los mensajes que quiera mandarnos a través de esas redes sociales. Fíjate, Beatriz, porque Conchi Barrera Leiva, ¿sí?, nos cuenta algo que bueno, desde luego que bueno, que muestra mucho cómo puede estar pasando la gente. Dice, este año hemos sufrido en Granada un enjambre sísmico. Dice, a raíz de los primeros temblores, preparé un bolso con medicinas, una botella de agua y una muda con ropa interior. Lo tenía todo dispuesto en la entrada de casa. Dice, pues he de confesaros que de nada me sirvió. Era tal el pánico que me entraba cuando temblaba mi casa que me quedaba paralizada. Dice, otra cosa es que tengas un poco de tiempo y ya te prepares más a conciencia, pero bueno, una cosa sí tengo clara que me llevaría. Mi álbum de fotos, imprescindible. Eso nos cuenta.
Me siento súper identificada con los oyentes que han dicho llevarse a sus animales de compañía, uh-huh, por supuesto, y los álbumes de fotos.
Sí. Sí, 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 es sí. Pues eso, lo que
o sea,
decíamos.
O el portátil donde tengas las fotos, ¿no? Pero al fin y al cabo es tu memoria, ¿no? Vital.
Yo creo que al fin y al cabo es ahí es donde vemos realmente lo importante en la vida, ¿no? Y yo creo que son, pues bueno, muchos recuerdos y ese amor, ¿no? Que le tenemos por las mascotas y por esos animales de compañía que tenemos. Mira, Ana María López Moreno nos escribe también y dice, yo echaría algo de ropa, documentos, el PC, el móvil y los álbumes de fotos. Pero reconozco que es fácil decirlo desde el sofá de casa. Otra cosa es verte en esa situación.
Ya te
pues,
digo.
Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Y rápidamente voy a ir con unos cuantos búhos que nos cuentan qué han pensado que no se dejarían en casa si se vieran en una situación de evacuación.
El documento nacional de identidad, dinero y por encima de todo, de mi perro. No me voy a ir yo sin mi perro.
Cogería los documentos, eso siempre lo he pensado, pero es tan fuerte dejar tu casa que creo que no podría coger nada más. Se me ocurren muchísimas cosas, pero lo más importante serían mis documentos.
Pues ahí estaban Paula de Gijón y Rosa de Barcelona contándonos, pues bueno, contestando a la pregunta que hoy os estamos formulando. ¿Qué no te olvidarías en casa si tuvieras que salir corriendo en una situación de emergencia? ¿Qué sería lo que te llevarías contigo? Nos puedes contestar en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, si lo prefieres, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Fíjate, antes de que den las 4, aún vamos a viajar mucho más en la noche de COPE. Ya sabes que nos encanta esto de viajar, al menos radiofónicamente. Y en concreto esta madrugada de martes nos vamos a dejar llevar por el aleteo del efecto mariposa. ¿Qué es lo que mueve el corazón del mundo esta semana? El recorrido de esta noche nos va a llevar hasta Nueva York, donde se vuelve a celebrar, tras la pandemia, la Asamblea General de la ONU en Nueva York, sí. Esta noche también vamos a repasar la trayectoria política de Angela Merkel, con sus luces y sus sombras. Como sabes, tiene un pie ya en la jubilación, tras 16 años gobernando Alemania. Y por último, estamos muy pendientes del fuego que asedia California y que amenaza cientos de árboles milenarios del Parque Nacional de Secuoyas. Eso antes de que den las 4. Pero un poquito antes, quien no se pierde la cita con los búhos son nuestros queridos compañeros del Grupo Risa.
Como usted me habla de lo del coche blindado, un lanzagranadas le gustaría para protegerse de los cazautógrafos, de los paparazos, esos. Ajá. Es que este coche es la bomba, señor Geletti.
Yeah, es que...
¿A qué futbolista crees que le están intentando vender un coche que es la bomba? Enseguida lo vamos a descubrir aquí en la noche.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Me lío y otra vez pienso que me rindo. Mi cabeza es como un ajedrez en el abismo. No me haré cargo de lo que pienses de mí. Te lo repito, hoy cambian las reglas del juego. Dejarás de ser ese vendido a ser un genio. Tienes claro lo que hacer, no vas a perder ni un minuto más jugando en su tablero. Creo que me quedaré despierto soñando en lo que tenga que venir. Creo que estamos hechos de momentos que aún tenemos que vivir. Déjalos en shock, haz que pase. La vida puede
Hemos vivido un tiempo en el que necesitábamos buenas noticias, ¿verdad? Buen rollo, energía. Siempre, siempre es necesario, pero ahora yo creo que lo valoramos de otra manera, más incluso. Durante el último año largo, año y medio, hemos consumido más cultura, hemos necesitado el poder sanador de la música, en momentos en los que apenas podíamos ver la luz. Y mira, nuestro siguiente artista es perfecto para traernos luz a la noche porque siempre está dispuesto a traernos ese buen rollo con su música. Se llama Emlan, nos trae un proyecto positivo, lleno de energía y con una música que va a hacer que nos movamos mientras sonreímos. Emlan, ¿qué tal? Bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, buenas noches. Pues súper bien, encantado de estar aquí con vosotros y nada, muchísimas gracias por darme el espacio y por presentarme y todo.
Gracias. Bueno, mira, estamos escuchando Déjalos en Shock, que lo cantas a dúo con Paul Alon. No solo la música sí. Que haces irradia esa positividad, también tus letras que tiran mucho de nuestro estado de ánimo hacia arriba. ¿Qué te inspira para escribir así, componer de esta manera? Me imagino que también tendrá que ver mucho con tu forma de ser y tu carácter, ¿no?
Bueno, sí, soy bastante así, soy bastante tirando hacia la positividad siempre, pero yo creo que la forma de escribir está tan positiva que me caracteriza y que todo el mundo me dice, es que me pongo tus canciones y me ponen de buen rollo y tal, es por todo lo malo que ha estado pasando en el último año, ¿no? Porque estas canciones y estas letras son bastante recientes. Antes no tenía la misma forma de escribir. Yo creo que he transformado la negatividad de todo el año y todas las malas cosas que han pasado y tal en algo positivo y en un mensaje de positividad que transmitir en forma de música, ¿no?
¿Qué ha significado para ti este último año y medio?
Pues muchos cambios, un crecimiento personal y artístico, nuevas formas de pensar y de componer y yo creo que una maduración general en cuanto al proyecto artístico, maduración personal y un poco a nivel social, ¿no? A nivel de sociedad yo creo que hemos madurado y nos hemos dado cuenta de cosas que antes no valorábamos o antes no teníamos en cuenta y ahora sí, y esto se nota.
Imagino, Emlan, que como todos tendrás momentos de alegría, momentos de tristeza. Cuando te toca vivir ese momento de bajón, bueno, sí, porque si no serías, no sé, un humanoide claro. O una inteligencia artificial, total. Pero no serías un hombre de carne y hueso. ¿Qué haces en tus momentos de bajón? Por ejemplo, ¿a ti qué música te anima?
Pues a mí me anima la música triste. Es una paradoja. Parece ¿sí? casi. Sí, parece un poco oxímoron también, pero la música triste me pone contento, porque al final es como darle al estado de ánimo que tienes en aquel momento lo que el estado de ánimo necesita, ¿no? Es como, pues no sé, si estoy triste, me pongo música triste, estoy bien conmigo mismo porque estoy escuchando la forma en la que estoy. Entonces, cuando estamos felices nos ponemos música feliz, no nos ponemos música triste, porque también va acorde al estado de ánimo. Uh-huh. Entonces, a mí me pone feliz cuando estoy triste eso, ponerme música, siempre música acorde al estado de ánimo que tienes. Bueno, y escribir.
Escribir mucho, que es lo que estás haciendo desde hace ya tiempo, pero nosotros te conocimos hace un par de años. Tu carrera, por si alguien te está conociendo en estos momentos, está subiendo como la espuma. ¿Cómo estás viviendo tú este momento? La gente con la que has conocido en los últimos años, con la que te estás codeando ya lleva más tiempo en el mundo de la música, ¿te da algún consejo? ¿Te fijas en ellos? ¿O te inspiran para digerir todo lo que te pasa?
O sea, esto ha sido, en el último año y medio o así, ha sido bastante brutal, casi 2 años, ya, ahora ya. Y yo qué sé, por ejemplo, con Miki Núñez o con Su o así, a veces les pregunto, en plan, ¿vosotros cómo hacéis esto? Tal, no sé qué, sobre todo el tema de gestionar entre comillas, audiencias, ¿no? Porque ellos tienen mucha más audiencia que yo, pero al final son personas que hay detrás de unas pantallas o en los conciertos, que los ves y las ves y es como, bueno, al final esta gente viene por ti o te sigue o espera algo de ti o, bueno, estas cosas, el no compararse, el no hacer demasiado caso a los números, solo el justo y necesario, no fijarte mucho en la pantalla y fijarte más en la realidad, todas estas cosas pues cuestan, sobre todo al principio. A mí me han costado, me han llevado a hacer hasta pensamientos y tal y reflexionar un poco, pero súper bien. O sea, al final es algo que se agradece porque esta gente y el público que te sigue por algo y es de agradecer siempre.
Por cierto, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Es Emlan tu verdadero nombre? ¿Es un nombre artístico?
No, mi verdadero nombre es Arnau, me llamo Arnau Moreno Y Emblan es un nombre artístico que me puse porque me gustaba la fonética. Es la fonética de Tierra M, M-Land en inglés, uh-huh. Y suena Emblan y me gustó. Sin más, ya está. Es algo fácil, sí.
Bueno, pues aquí estamos escuchando a Emblan, que nos ha confesado que se llama Arnau, cantando con el dúo Arnau Griso, que es la combinación de dos nombres distintos. No era nuestro plan, es la canción que estamos escuchando. Y bueno, desde hace unos años es tendencia que los artistas saquéis canciones acompañados de otros artistas.
Sí.
De la unión nace la fuerza. ¿Por qué crees que se estaba produciendo esta tendencia?
Wow, las colaboraciones, desde mi punto de vista, sirven para dos cosas. Siempre hay un artista que lo peta más que el otro cuando hay colaboraciones, a no ser que estés en un nivel muy alto. Uh-huh. Y sirven para completar, yo creo, y enriquecer la canción a nivel artístico. O sea, siempre hay una voz que compones una canción y dices, wow, esta voz quedaría súper bien y es de tal artista, y lo llamas y te dices sí o no, no puedo ahora, tal, no sé qué. Y luego está la cosa de las redes sociales y la audiencia, ¿no? Siempre el artista pequeño intenta colaborar con artistas más grandes. En mi caso, pues Arnau Griso me dan esa visibilidad y me he podido, entre comillas, voy a decir aprovechar, pero que tampoco es aprovecharme, de su audiencia para pues ampliar mi público, ¿no? Es llegar a más gente al final. Son estas dos cosas.
Pues una maravilla, porque también Arnau Griso tuvo un comienzo, tuvo unos primeros años, sí, dándose a conocer y bien, y no hace tanto tiempo, entonces lo tienen también muy reciente y es maravilloso que unos músicos vayan ayudando a otros. Hablamos,
claro, exactamente,
de canciones como la que arrancábamos, Déjalos en Shock, No era nuestro plan. Son canciones que formarán parte de tu primer disco, que, no sé, ¿tienes fecha para sacarlo? ¿Cuándo lo vas a publicar?
Sí, sí, sí.
De momento es solo un proyecto, cuéntanos.
No, ahora vas a flipar. O sea, el disco se publica en una hora y media. O sea, sale hoy a las 2, o sea, sale mañana, el primer minuto de 10 del día 10. O sea,
wow.
Ahora en nada se... Claro. Es que sí. Yo estoy un poco flipando, estoy nervioso, estoy... Bueno, va a ser una noche larga hoy porque es noche de estreno. O sea que sí, el disco se llama, de hecho, Nuestro Plan. Que no era nuestro plan, pero viene a raíz de la canción colaboración con Arnau Griso.
O sea, ¿quién está contigo en este proyecto, el NAM?
Buah, pues principalmente Carlos Manzanares, o Carlos Avatar, que es el productor, bueno, coproductor y músico del proyecto. Luego está Daniel Catena, batería, Elías Maro a la guitarra, está Albert Marcos, que hace como un poquito la gestión de todo esto, y mi management, Son de Tres y Calaverita Records, que es la discográfica.
Dentro de muy poquito va a poder ofrecer todas las canciones que estamos escuchando a sus seguidores en una gira de octubre. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 conciertos que te llevarán por Barcelona,
sí,
Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Valladolid. Quien quiera conocer a Emblan, quien quiera verla en directo, en esencia, que se meta en la web de Emblan, que cotille dónde está la gira del Tour 2021, Nuestro Plan, porque va a finiquitar el año 2021 por todo lo alto. Emblan, un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísima suerte con Nuestro Plan. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Adiós.
Duele para siempre, joder. Aquel autocine de noche en tu coche, las luces que daban placer te echo de menos a escondidas. Ya sé que nadie duele para siempre, joder. Lo que a ti te la suda me duele en el alma, no entiendo por qué a mí otra vez. Lunes en el parking de aquel súper. Y la lluvia cambiando los planes que teníamos por hacer. Píllate unas latas que él conduce. Vámonos a liarle a algún sitio que podamos beber. Y al llegar a aquella casa, robándote el sofá, supe que algo estaba pasando, ni tú ni yo.
supimos hablar. Te echo de menos a escondidas. Ya sé que nadie duele para siempre. Joder, aquel autocine de noche en tu coche y las luces que daban placer. Te echo de menos a escondidas.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 24 minutos de la madrugada, las 2 y 24 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido, querida? Bueno, a lo mejor te acabas de incorporar hace poquito a La Noche de COPE y no has escuchado nuestra portada. Pues bien, al arranque del programa, a eso de la 1:30 tras el partidazo, hablábamos en La Noche de COPE de liderazgo femenino. ¿Te has preguntado qué es lo que ha pasado con el liderazgo femenino durante la pandemia? ¿Crees que se ha estancado o, por el contrario, ha sacado músculo? Algunas caras en estos casi ya dos años han sido más visibles que otras, por ejemplo, gestionando la pandemia, como la veterana Angela Merkel, ya en edad de jubilación y al final de su cuarto mandato. Solo hay una cosa que es la pauta de todas las acciones: frenar la propagación del virus y así ganar tiempo. Merkel, como te digo, es una de las caras visibles, pero ¿qué ocurre en otros ámbitos de la vida? Carlos Márquez.
Eso es, Beatriz, buenas noches. ¿Qué pasa en los comités ejecutivos de nuestras empresas? ¿Hay jefas? ¿Encontramos mujeres directivas en el organigrama? ¿Qué puestos ocupan?
Yo trabajo en el Consell General d'Aran, que es el gobierno de la Val d'Aran. La máxima autoridad del gobierno aranés es mujer y además es bastante joven.
He estado en un albergue de peregrinos en el cual tuve una jefa. He estado en un hotel.
Según el anuario de liderazgo femenino en nuestro país, tan solo un 16% de las mujeres alcanza puestos en los comités de dirección. Todavía son pocas, pero las pocas que son, dicen los expertos, gestionan con empatía, con responsabilidad social y con eficacia y sobre todo con respeto por la diversidad e inteligencia emocional. Take me to heart,
and I'll always love you. Esta noche en nuestra portada, en nuestro arranque, hemos tenido la suerte de conocer a Irene Cano, que es la directora general de Facebook España y Portugal, y ha sido una de las primeras invitadas en La Noche. En unas horas va a recibir el premio Liderazgo Mujer Directiva de la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y Empresarias FEDEPE.
Si al final una empresa te permite conciliar y te permite delegar y además tienes a tu lado personas en las que confías y en las que puedes delegar, solo tienes que aprender a hacerlo. Además, si la empresa pone a tu disposición una tecnología que te permite conciliar, pues obviamente mejor que mejor.
Aquí Irene Cano habla de conciliación, pero claro, ¿cómo es conciliar en la vida de una científica como Margarita del Val, que es viróloga del CSIC? Pues durante la pandemia ha sido una de las caras más visibles y que más explicaciones nos ha dado sobre la evolución del virus. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿detrás de una gran mujer hay también un gran hombre?
Pues sí, mi marido me ha apoyado mucho, durante este año y pico que he sido otra persona, pues claramente me ha apoyado, me ha complementado. Y siempre, la verdad es que nosotros siempre hemos compartido todo, hemos llevado una carrera muy paralela, hemos compartido todo con los hijos, con la familia, no compartir todo, sino más bien repartirnos, pero de una manera bastante equitativa.
Margarita del Val es otra de las premiadas por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE. Por supuesto, felicidades a ella y a todas las elegidas. Show some respect for me.
Nos escucha ya la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón. Lleva 25 años al frente de Azul Comunicación, una agencia de comunicación. Y fíjate cómo resume su larga y fructífera etapa: como 25 años de aprendizaje y actualización. Muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Yo me imagino que a estas horas ya lo tenéis todo preparado, ¿no?, para la gala de mañana, que será, bueno, mañana no, en unas horas, que será este martes a las 7 en el Wanda Metropolitano, ¿verdad?
Sí, lo tenemos todo preparado con mucha ilusión, es un aniversario muy especial.
Ana, esta noche hemos hablado con Irene Cano, con Margarita del Val, dos de las premiadas. ¿Es difícil elegir las mujeres premiadas cada año? ¿Avanzamos en este sentido o cuesta que el liderazgo tenga nombre de mujer?
Con respecto a elegir, la verdad es que es muy complicado. Nosotras publicamos unas bases públicas a las que se puede presentar cualquier persona. Tenemos un jurado que es mixto, independiente, y tengo que decir, porque presido ese jurado, que cada año es más difícil, porque realmente hay candidaturas fantásticas y seguramente muchas más que faltan. Pero con respecto al sentido de los premios, yo creo que tiene más sentido que nunca y sigue siendo muy importante destacar y visibilizar el talento de las mujeres, el liderazgo de las mujeres, porque nos cuesta promocionar mucho más dentro de las compañías. De hecho, hay pocas mujeres liderando grandes compañías. Así que tenemos que hablar. Este es un momento, es verdad que va a ser una fiesta del liderazgo femenino, esto nos encanta, pero también es una llamada de atención, una llamada de urgencia. Tenemos que acelerar, porque vamos muy despacio, vamos casi a ritmo de caracol.
Ya por último, Ana, muchas veces somos nosotras las que no asumimos un rol en la igualdad de condiciones. ¿Qué es más difícil, superar los muros que nos vamos encontrando como mujeres por el género o los muros que nos creamos nosotras mismas?
Nosotras probablemente, porque somos también, hay que pensar, las mujeres en general somos muy autoexigentes. Entonces es verdad que a veces podemos frenarnos un poco o en esa autoexigencia pues, quizá pueda faltar confianza, pero la realidad es que nos cuesta promocionar. O sea, que yo creo que las mujeres estamos dando un paso al frente, nos estamos poniendo las pilas, literalmente, nos estamos formando, estamos organizando nuestra vida personal con mucha dificultad con la profesional, pero en definitiva eso no sucede, con lo cual nos encontramos con brecha salarial, nos encontramos con dificultades de conciliación, con dificultades en la promoción, nos encontramos con algunos informes que seguramente algunos se han mencionado ya muchas veces, como el Foro Económico, que dice que vamos a tardar más de 200 años en encontrar la igualdad. Yo creo que es importante también lanzar mensajes de optimismo a las mujeres, pero también de avanzar, de hacer que cambie esta realidad y que podamos repartir ese trabajo y, sobre todo, que se tenga en cuenta el valor que aportamos en los equipos y que no se puede renunciar al 50% del talento. Y creo, además, que necesitamos también a los jóvenes y a los hombres que son aliados y que son imprescindibles para alcanzar una igualdad, ese ideal, ¿no? 50-50. Y si no, lo que sucede de verdad es que las mujeres vivimos en el día de la marmota. Un día sí y otro no, se publican informes sobre las barreras y las brechas que sufrimos y vemos que eso no cambia, ¿no?
Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE, muchísima suerte con la gala de hoy y muchísimas gracias por atendernos justo en estas horas previas. Un abrazo, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, muchísimas gracias, hasta pronto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué alegría me da siempre los martes escuchar esta sintonía y saber que están con nosotros el grupo Risa. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Beatriz Pérez Otín, saludos a todos tus búhos y a sus animalillos nocturnos. Ay, bichejos.
Rum, rum, rum. Sí. Esta semana estamos o vamos a celebrar el Día de la Movilidad y me vienes a contar una historia de coches.
Sí, así vamos a celebrar. Pues bueno, me parece muy bien lo del Día de la Movilidad. No, la movilidad. Bueno, pues efectivamente, hoy me han dicho que tengo que hacer yo de portavoz o de portacoz o de portamudo del grupo Risa.
De lo que sea.
Menos mal que solamente somos tres, pues si fuéramos, yo qué sé, los abandeños, pues cada día te parecería uno en el programa, son 40. Sí, hoy vamos a hablar de coches. Vamos a hablar un mítico juego, bueno, mítico tampoco, pero sí perteneció a la primera plantilla del Barça. Atención, seguidores del Barça. Ajá. Jugador brasileño, Juliano Benetti.
Sí.
Pues resulta que recibió en su momento una llamada de un responsable de un concesionario de Audi, con una voz así un poco extraña, porque nos habíamos enterado que Benetti iba detrás de un Audi. Ya sabes que todos los jugadores de fútbol tienen sus utilitarios, se los regalan a los equipos. Sí. Aquí entonces era en el Madrid. En el Barça, este chico, por lo visto, iba detrás de uno. Y le llaman del concesionario Audi, insisto, a Juliano Benetti, jugador titular del Barça, en estos términos.
Pronto.
Sí, señor Benetti.
Sí.
Hola, buenas tardes, señor Benetti. Mire, le llamo porque usted estaba interesado en adquirir un todoterreno Audi
Q7. Sí, pero quería probar antes.
Sí, claro, evidentemente, le vamos a dejar probar.
Ah, vale. Es que a mí siempre me ha gustado el Audi.
Sí.
Tanto que en Brasil tengo coche Audi, hay un A4.
Un A4, un fantástico
pero
vehículo.
No utilizo mucho, solo en vacaciones, yo tengo un A4 blindado.
Claro, por la seguridad, porque sí. Allí en Brasil la seguridad es imprescindible, imagino.
Claro.
Y yo lo que voy a hacer es pues ofrecerle el más grande dentro del mercado, que es el Q7.
Uh-huh.
Y existe la posibilidad incluso de pedirlo híbrido, que funciona a diésel y con baterías solares.
Ajá.
Y luego si usted lo quiere panelado, perfecto. Y además en el caso de que quiera, puede darle también de gasolina normal.
Interesante eso. ¿Pero viene con esta tracción 4 también, que viene todos los coches Audi o no?
Sí, por supuesto. O sea, tiene tracción 4 a las cuatro ruedas. Es un eje de brazo variable con colibrí, y luego tiene lo que es una torsión trosca, es decir, un Fenestraste Yellow All Scottish, que se adhiere perfectamente a cualquier tipo de superficie.
Ah, vale. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo desearía usted hacer la prueba? ¿Cuatro días? Uh-huh. ¿Un año?
Cuanto más tiempo, mejor, hasta porque como tenemos partidos miércoles y domingo...
Claro, sábado, porque ustedes hacen la copa esta de... Sí.
Entonces no tenemos mucho tiempo para...
Claro, entonces tengo aquí una lista de extras, señor Benetti, que le podrían poner al coche para que usted lo pruebe.
Uh-huh.
Por ejemplo, lunas tintadas para que usted cuando salga, por ejemplo, de cualquier evento deportivo, pues no sepan que usted conduce.
Ah, vale, eso sí, claro.
¿De qué color quiere el tinte? Black intenso, negro brillo sobaco...
Que tú crees que es mejor porque...
Negro brillo sobaco...
Puede ser.
Perfecto. ¿Quiere que le pongamos también, yo le sugiero poner un esquifoides croncolero para lo que es la adherencia de las ruedas, es fabuloso, sobre todo si patina sobre hielo?
Claro. Ajá. Y tengo otro coche, entonces.
Yo le sugiero que ponga unos tapacubos originalísimos que tenemos, que viene con llanta de 17, 18, o incluso el coche mejor equipado viene con una llanta de 24. Esto parece un Hammer, ¿eh?
Muy... Lo he probado ya.
Lo ha probado usted, ¿no? Uh-huh. Pues es horrible comparado con esta maravilla que le estoy ofreciendo. El tapacubo lo quiere a original, entonces, ¿no?
Quiere... Es que no sé, si crees que hace falta, es que no sé.
Sí, sí, hace falta, un tapacubo vale, hace falta. Vale. Además, lo dejamos a un precio fantástico.
Vale.
Podemos poner un servicio de bidé para cualquier emergencia o una ducha incorporada, pequeñita, ¿eh? Sí.
Vale.
Bueno.
¿Hay DVD o no?
DVD integrado en el coche, con tres pantallas.
Perfecto.
Y un proyector sobre limpia parabrisas, pues 5.1 panorámico. Como usted me habla de lo del coche blindado, ¿un lanzagranadas le gustaría para protegerse de los cazautógrafos, de los paparazos esos?
Ajá.
Es que este coche es la bomba, señor Geletti.
Yeah, eso nota.
Es que este coche... ¿quiere un propulsor trigonométrico?
Eso... Ajá.
Correcto. Si quiere, le podemos mandar el coche al concesionario Pinto, que está lo de Moncada.
Vale, ¿puedes decirme?
Sí, vamos a ver. El concesionario es semirremolques...
¿Semi?
Remolques y basculantes Pepín.
Vale.
Carretera Pinto Fuenlabrada.
¿Carretera?
Pinto Fuenlabrada.
Pinto...
Fuenlabrada.
Ah,
entrada.
Haciendo esquina con la tienda Barraca Tío Paco, al lado del IKEA. Allí usted allí usted pregunte por mi nombre y le van a atender divinamente. Yo soy el señor Sprón.
Sprón.
¿El Q7 quiere que se lo blindemos para la prueba?
No.
A nosotros no nos cuesta nada blindarlo, ¿eh?
No, pero nada, aquí no hace falta.
Cogemos una remachadora y le damos ahí como si no costara.
No.
Pues nada, señor Belletti, un abrazo. Y ha sido usted muy amable en atenderme, ¿eh?
Ah, vale.
Muchas gracias. Adiós.
Pues grandísima clavada a Giuliano Belletti, ¿eh? Ha visto que estamos en el año 2002-2003.
De verdad, Fernando, tenéis una imaginación. Espérate, gestión trosca. Cristales negro brillo sobaco.
Tintaos, ¿cómo tintaos. Sí, no,
pues ¿esto se os ocurre sobre la marcha o cómo va?
Sí, por eso es un coche sobre la marcha, claro, exactamente. Y el vide. ¿Cómo son estos futbolistas? ¿Qué cosas quieren? ¿Qué exigen?
Todo
son,
lo quieren.
Qué barbaridad, ¿verdad?
Lo que veo es que no mucha idea no tenía tampoco de coches. O sea, que le podías haber vendido hasta una nevera, no sé, lo que hubieras querido.
¿No te crees que tampoco nosotros tenemos mucha? Pero bueno, pues ahí está, la gran clavada que hemos recordado hoy a Giuliano Belletti. ¿Te ha parecido bien? Espera.
Por supuesto, claro que me ha parecido bien. A mí lo que hace el Grupo Risa me parece bien. Cualquiera diría lo contrario, ¿no?
Oye, estamos en un estado donde hay libertad de opinión, pero en cualquier caso, pues...
No.
Siempre. Haces un grandísimo programa.
Gracias. Vosotros también, amigos. Siempre es un placer teneros trasnochando y por lo menos una vez a la semana os convertís en búhos. Así que yo siempre agradecida. Os mando un besito muy grande para los tres. Fernando, gracias.
Adiós, Beatriz. Muchas gracias a vos.
Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerquita de las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, y fíjate, en apenas unas horas se va a producir en Nueva York una nueva edición de la Asamblea General Anual de la ONU. Se espera que más de 100 jefes de Estado y de Gobierno acudan a esta cita. Ya sabes que aquí, en la noche de COPE, las madrugadas de los martes, analizamos los puntos informativos más calientes del planeta en nuestro espacio Efecto Mariposa, y claro, no podíamos dejar de mirar precisamente lo que va a ocurrir en unas horas en Nueva York. De ello nos va a hablar Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Como todo lo que hicimos el año pasado, esta misma asamblea sí se celebró hace un año, pero se hizo de manera virtual. El COVID, el que no fuera presencial, me imagino que influyó, que ese año no se hicieron demasiadas propuestas. ¿Cómo afrontan los jefes de Estado y de Gobierno esta Asamblea General de la ONU?
Bueno, lo que ocurre es, claro, al no estar de manera presencial el año pasado, pues da muchísimo menos de sí esta Asamblea General. Porque esta Asamblea General, yo creo que los presidentes, primeros ministros, no van tanto por la celebración de la Asamblea, sino porque les permite esta cita que se junten tantos líderes al mismo tiempo en Nueva York, y eso les permite tener muchas reuniones bilaterales, ¿no? Lo hacen tanto los presidentes como los primeros ministros, como los ministros exteriores, se quedan ahí varios días y tienen una agenda enorme, ¿no? Y bueno, pues este año, como decías, se espera que allí estén unos 100 líderes de todo el mundo, que irán interviniendo. Todos los años se celebra más o menos en esta semana de septiembre las intervenciones de los líderes, porque luego continúa la asamblea, pero ya sin los principales dirigentes de los países. Y luego todos los años las primeras intervenciones son el martes, que es cuando empiezan. La primera es la del presidente de Brasil y luego, yo no sé si es la segunda o la tercera, es la del presidente de Estados Unidos. Y a partir de ahí ya... Durante el día y los días siguientes se van repartiendo de distinta manera cada año el resto de las intervenciones, ¿no? Y es lo que volverá a ocurrir este año.
Y seguimos hablando de esa Asamblea de la ONU donde van a participar países que en estos momentos viven una crisis internacional. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron una asociación militar estratégica para contrarrestar a China. llamada AUKUS. Esta asociación ha dejado fuera de juego a Francia con el consiguiente enfado, ¿no?, de su presidente. Cuéntanos un poco cuál es la estrategia de AUKUS y por qué Macron está fuera.
Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que, bueno, Francia tiene un rebote impresionante con Estados Unidos, con Australia y Reino Unido, y que va a tardar que se les pase el rebote. ¿Por qué? Pues muy resumido, Australia se había comprometido ya con Francia a comprar 12 submarinos a una empresa francesa. Ajá. Y de buenas a primeras, los australianos han anunciado que se quitaban de en medio de ese contrato, sin ni siquiera avisar previamente a los franceses. Era un contrato multimillonario, es decir, suponía muchísimo dinero, sin duda la creación de muchos puestos de trabajo para Francia. Y en su lugar, como decías, Australia va a fabricar submarinos nucleares con Estados Unidos y con el Reino Unido. En ese pacto que han firmado, que se llama AUKUS, que se llama AUKUS porque son las iniciales en inglés de Australia, United Kingdom, uh-huh. O sea, Reino Unido, y United States, o sea, Estados claro. Unidos, ¿no? Y la impresión es que es tal el enfado que se ha cogido Macron que Francia pues va a tardar en que se le pase esto y, de hecho, ha llamado a consultas a los embajadores franceses en Estados Unidos y en Australia, que es una medida nada común entre aliados.
Uh-huh. Bueno, pues sí que está el tema caliente, pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con AUKUS.
Sí, bueno, y no solo eso, porque parece que la Comisión Europea puede decir algo también al haber afectado a Francia. Y Francia está pidiendo también que la Unión Europea meta pinche un poco porque están muy molestos en Francia con este asunto.
Seguro que de ello te vamos a escuchar hablar en la cadena COPE durante los próximos días y con nosotros en Efecto Mariposa en 7 días. Ahora nos vamos a quedar, Manu, en Alemania, porque va a haber cambios. Vamos a echar de menos una cara que nos ha acompañado en las últimas décadas, la de Angela Merkel. Buenas noches, Manu.
Venga, hasta luego. Perfecto.
Nos quedamos ahora en Europa, porque hace 2 años la canciller alemana Angela Merkel decía esto en un congreso de su partido, la Unión Demócrata Cristiana en Hamburgo. Contribuir a un nuevo éxito de la CDU es mi último periodo, en mi último periodo legislativo, es algo muy importante para mí. Al mismo tiempo digo que vamos a garantizar la responsabilidad política del Estado para que podamos establecer el rumbo para el futuro. Con estas palabras, Angela Merkel anunciaba su retirada de la vida política y el momento de ese relevo ya ha llegado. Parecía que no iba a llegar, pero sí, Merkel se jubila. El próximo domingo se va a decidir quién va a sustituir a la canciller que lleva desde 2005 al frente del gobierno germano. Rosalía Sánchez es corresponsal de la cadena COPE en Alemania. Muy buenas noches, Rosalía.
¿Qué tal? Buenas noches.
Habrá para más de uno que sea la única canciller que hayan conocido, los más jóvenes. Claro,
sí,
lleva tantos años.
Hay una generación, han sido 16 años de gobierno, pero hay una generación, los primeros votantes, los más jóvenes, realmente no guardan conciencia, recuerdo, de otra cosa que no sea Angela Merkel. De hecho, es ese grupo generacional que seguiría votando Merkel si Merkel siguiese, pero que como no sigue, pues entonces ya se divide en su voto a los verdes o ya toman diferentes opciones. Pero que si siguiera Merkel, en las encuestas dicen que seguiría votando a Merkel.
Uh-huh. 16 años como jefa de gobierno, que se dicen pronto, ¿no? Y además es la primera mujer que ocupa la cancillería y en este tiempo su país ha sido considerado una de las locomotoras de Europa. ¿Qué balance podemos hacer del gobierno de Angela Merkel? ¿Cuáles dirías tú que han sido las claves para entender su manera de gobernar?
Bueno, las claves, sin duda, la serenidad y la estabilidad han sido siempre sus objetivos, la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos con todo el mundo y el pragmatismo. No ha gobernado de acuerdo a una ideología ni a su partido, sino dependiendo de lo que en cada momento le hacía falta a Alemania, a menudo en contra de su propio partido. Uh-huh. Y ha sido un gran éxito. O sea, podemos dar algunos datos, son 16 años, es difícil hacer balance, pero para haceros una idea. La esperanza de vida de los alemanes ha subido 2 años desde que Angela Merkel asumió el gobierno en 2005. 2 años más de vida, ¿eh? La superficie increíble. Habitacional, los metros de casa por persona han pasado de 42 a 47. El fracaso escolar se ha reducido del 8,2% al 6,3%. Se denuncian ahora 1 millón de delitos menos al año que cuando comenzó Merkel a gobernar. Podemos hacer la tanda de datos económicos, sacamos un par de ellos solo. Cuando Merkel asumió el poder, Alemania incumplía el pacto de estabilidad, tenía un déficit público del 3,3%. Eso fue en 2005. En 2012 ya había logrado el déficit cero y a partir de ahí superávit, hasta de 1,8%, hasta que llegó la pandemia. Ya en 2020 volvió a registrar déficit. El desempleo, que es que este dato es muy, muy destacable, se ha reducido desde el 13% al 6,5%. En el este hay algo más de paro. Sí, en buena parte del territorio alemán estamos en situación de pleno empleo, que se dice pronto, pero hay que vivirlo, ¿eh? Y luego pues crisis tras crisis, crisis financiera, crisis de Fukushima. Merkel acabó con la energía nuclear en Alemania. En 2022 ya están cerradas todas las centrales. Crisis de los refugiados, crisis del clima y coronavirus.
Y antes de despedirnos, ¿quiénes son los candidatos que sustituirán a Merkel, Rosalía, y qué posibilidades tienen de revalidar la CDU su mandato?
Bueno, pues a ver, el sucesor de Merkel al frente del Partido Conservador de la CDU y candidato electoral es Armin Laschet, que es el presidente regional de Renania-Norte-Westfalia, que es el más grande de los Bundesländer. Partía antes del verano de una situación de gran ventaja en las encuestas, más de 10 puntos por delante del resto, pero ha ido perdiendo y ha cedido ya ese primer lugar en las encuestas a Olaf Scholz, que es socialdemócrata. Actualmente es el vicecanciller y el ministro de Finanzas de la gran coalición con Merkel, y es el que ahora más posibilidades tiene. Según los sondeos, saca 4 o 5 puntos a los conservadores de ventaja.
Pues seguiremos muy pendiente de todas las informaciones que nos estés dando puntualmente en cualquier momento. A través de la cadena COPE nos vamos a despedir de nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Muchísimas gracias por aguantar a estas horas con nosotros, con los búhos, como un búho más. Te mando un abrazo enorme.
Sabéis que me encanta. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Cuídate. Y desde luego, si suena Bruce Springsteen en la noche de COPE, significa que nos vamos a Estados Unidos. Allí sigue activo el incendio que está afectando al estado de California. Y lo más preocupante es que las llamas están muy cerca del Parque Nacional de las Secuoyas. Es uno de los más visitados de este país. Los bomberos están envolviendo en mantas ignífugas a cientos de árboles centenarios para evitar que estos iconos acaben quemados. Juan Fierro, corresponsal de la cadena en Estados Unidos desde Washington. Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches a todos.
Tengo ahora mismo, Juan, una imagen que a mí personalmente me ha impactado en la base de las secuoyas, que son esos árboles infinitos, de gran diámetro, grandes, envueltas en una tela ignífuga. A mí me impacta. No es el primer incendio que ha sufrido California. ¿Se sabe cuándo o cómo se va a poder controlar este último?
Pues la verdad es que no. Y la verdad es que esa foto que estás viendo, ¿no? Y que seguramente muchos de nuestros oyentes la habrán visto también, ¿no? Los bomberos poniéndole como esa especie de papel aluminio gigante, ¿no? Alrededor de esos árboles tan inmensos, pues esa foto es, podemos decir, del habitante más célebre del Parque Nacional de las Secuoyas en California. Es el árbol conocido como el General Sherman, que, como bien comentas, fue envuelto por los bomberos en mantas de aluminio para protegerlo del fuego. Las llamas siguen arrasando esa reserva natural y las autoridades temen que el fuego pueda llegar a un sitio llamado el Bosque Gigante, el Giant Forest, que es el que alberga algunos de los árboles más grandes del mundo. Los incendios, porque hay dos incendios que están todavía activos, los han bautizado como el Colony y el Paradise. Fíjate que tú, qué nombre para, sí, para un incendio, sí, forestal de estas proporciones. Y han estado amenazando al Parque Nacional de las Secuoyas durante prácticamente una semana. El General Sherman, hay que decir, ese árbol que ahora mismo está protegido y rodeado de esas mantas de aluminio, es una secuoya gigante que es considerado el árbol individual con mayor cantidad de biomasa del planeta. Es el árbol más grande del mundo en volumen, según el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos. Tiene 83,8 metros de altura. Eso sí, no es el árbol más alto del planeta, porque hay otra secuoya que se llama la Hyperion, que mide, ¿sí?, 1,15,5 metros, es decir, supera los 100 metros de altura, que está en otro parque nacional en California. Pero el General Sherman, este árbol, es un árbol de un solo tronco, de mayor volumen, con un perímetro de unos 31 metros, cerca de 11 metros de diámetro en la base y una corteza de un metro de grosor. Se estima que pesa unas 2.000 toneladas y que tiene una edad, fíjate, entre 2.300 y 2.700 años que tiene este árbol y que está ahora mismo tan amenazado por estos dos incendios.
Ni más ni menos. Qué longevidad, por Dios. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de cómo evoluciona el incendio. Seguiremos escuchándote en otros horarios de programación, pero de California nos queremos ir ahora hasta Miami, donde allí un italiano llamado Roberto Mazzara ha puesto a la venta una campana del siglo XV que dice que perteneció a la carabela Santa María. Es el único objeto del primer viaje de Cristóbal Colón a América que ha llegado hasta nuestros días. Cuéntanos cómo es, por cuánto dinero se ha puesto a la venta, cuál es su historia.
Bueno, él dice que es efectivamente la campana del Santa María, ¿no?, que es el único objeto que todavía permanecería, aunque hay muchas dudas, ¿no?, sobre eso. Pero bueno, el precio de salida que se exige en esta subasta es de unos 6 millones de dólares, unos 5 millones de euros. Hay que decir que esta misma cantidad se la ofrecieron en una subasta electrónica en el año 2018 y que él la rechazó. Bueno, si hay alguien que ofrece entre 5 y 6 millones de dólares, ¿no?, por una campana, bueno, pues podríamos pensar, ¿no?, que la campana es real, aunque, como te digo, hay muchas dudas. Tanto él, este italiano Roberto Mazzara, como las compañías que se encargan de la subasta, creen que la subasta puede llegar hasta los 100 millones de dólares, lo cual sería realmente extraordinario. Lo cierto, como te digo, es que la historia de esta campana, de la supuesta campana de la Santa María, que luego estuvo en el fuerte de Navidad, que fue construido con los restos de la Santa María y que fue destruido, luego fue embarcada nuevamente en otro navío, en el San Salvador, que se hundió, y entre sus restos es donde se encontró, este hombre encontró la campana. Lo cierto es que la campana ha estado viajando por Portugal, por España, bastantes años. Como te digo, en el 2018 este hombre la intentó vender, convenció la cifra que le daban, aunque era entre 5 y 6 millones. Lo cierto es que si te dan entre 5 y 6 millones y tú aspiras a 100, bueno, pues te buscas otra oportunidad, ¿no?, que es lo que va a intentar ahora. Aunque te digo, todavía hay muchas dudas sobre si es realmente la campana de la Santa María. Hay también una denuncia por parte del gobierno portugués que dice que la campana les pertenece a ellos. En fin, vamos a ver dónde termina esta historia. Primero, si se vende la campana, y segundo, si una vez, bueno, que alguien la compra, realmente se puede determinar a ciencia cierta, ¿no?, al 100%, que realmente era la campana de la Santa María.
Bueno, pues ya nos lo contarás, Juan. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto consigan hacerse con ese incendio en California, que se puedan proteger esas secuoyas, que era la noticia con la que arrancábamos hoy nuestro espacio. Nos encontramos en 7 días. Te mando un abrazo, compañero.
Igualmente. Saludos desde Washington.
En apenas 3 minutos vamos a llegar ya a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Vamos a escuchar, antes de despedirnos de los búhos y dar paso a los ponedores, esos últimos oyentes que se han animado a escribirnos y a enviarnos notas de voz al 661-201-512.
Pues mira, Sergio de Lorca nos ha escrito y él vivió el terrible terremoto que se vivió en la localidad murciana hace 10 años. Claro, él nos ha contado que apenas pudieron coger cosas de casa porque, bueno, la evacuación fue inminente, pero dentro de los pocos objetos que recuperaron estaban estos.
Pues ropa y sobre todo recuerdos, fotos, cosas varias, pero sobre todo ropa y recuerdos, porque es que la ropa, pues, para vestirnos y los recuerdos, porque es que eso no se puede recuperar.
Pues Saltarina también nos ha contado cómo ella vivió hace años los incendios que arrasaron Galicia, y ella, pues bueno, lo primero que pensó en coger fue también eso, el ordenador, en la que tenía fotos de sus seres más queridos y sobre todo recuerdos pues de su claro, pequeño. Vamos a escuchar a los últimos búhos. ¿Qué no se olvidarían en casa en una evacuación? Fidias Moreno, Manu de Zaragoza y Sito de Lorca.
Mis animales serían los primeros en salir. Por lo demás, se quedaría todo. Me daría igual todo.
Seguramente las gafas, una mochila con un cargador de móvil y algo de ropa así para salir un poco del paso y alguna gorra.
A mí se me olvidaría todo. En condiciones normales, yo salgo de casa y tengo que entrar 2, 3 y hasta 4 veces he llegado a entrar a por cosas pobre, que se me han olvidado.
Pues imagínate si todo.
Bueno, a quien Dios no le da memoria, le da dos buenas piernas para volver.
Pies para volver, ¿no? Como dice el refrán. También el chef José Domínguez dice, pues mis padres, lógicamente, el efectivo que tenga en casa, la cartera con todo, teléfono y los animales, por supuesto, sus perros y sus gatos. José Antonio, nuestro camionero de Cádiz, Ángel, nuestro búho orgulloso, Antonio de Gin, Julia Arconada, José María de Málaga, muchísimas gracias a todos por escribir y, bueno, pues por contarnos sus estos mensajes que hemos recibido a lo largo de esta noche.
Me ha encantado. Muchísimas gracias por participar, por ser protagonista de la noche de COPE y por estar fiel al otro lado. Estamos infinitamente agradecidos los dos, todo el equipo de la noche, porque al fin y al cabo lo que nos haces es un regalo, nos dejas formar parte de tu vida en la noche. La noche da paso al día y enseguida llegan los ponedores con el primer despertador de la radio española con Carlos Moreno, el pulpo al frente. La radio sigue, la radio continúa. Vamos con las noticias.